Son las 5 o las 4 si nos escuchan desde Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arranca la negociación entre el gobierno, patronal y sindicatos para la nueva subida del salario mínimo interprofesional para 2024. Desde las 4 de la tarde, el Ministerio de Trabajo reúne por primera vez a la mesa de diálogo social. El presidente Pedro Sánchez ha defendido la subida en una entrevista en Televisión Española.
Este es un gobierno que aspira, como durante estos últimos 4 años, a gobernar para la mayoría social. Subir el salario mínimo interprofesional es gobernar para la mayoría social. Hayan votado al Partido Socialista o hayan votado al Partido Popular, a Vox, a Sumar o a cualquier otra organización política.
El Ejecutivo propone una subida de en torno al 4%, mientras que la COE y Cepyme han propuesto un incremento del 3% en línea con lo pactado con sindicatos en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Mientras que desde los sindicatos van más allá, UGT quiere que suba al menos hasta 1.200 euros para que siga cumpliendo con la equivalencia al 60% del salario medio en España, y Comisiones Obreras apunta a una revalorización del 5%. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha reaccionado a esta petición de Comisiones Obreras y pide tener en cuenta el impacto que tiene el aumento de los salarios en las empresas.
Pues que trasladen, está muy bien pedir y lo que fuera, pero yo creo que también eso afecta, y aquí sí quiero hablar en nombre de miles de pymes, miles, cientos de miles de pymes. Estamos hablando de autónomos, estamos hablando de gente que, en este caso, en lo que estamos hablando de lo que son la contratación pública, estamos hablando de 1.5 millones de personas. Claro, esto se puede trastocar si lo que se pretende es, a golpe de decreto, pues marcar lo que debiera estar en el diálogo social.
Mientras que continúan las negociaciones para reformar la protección por desempleo, el Ministerio de Trabajo quiere que el subsidio, actualmente de 480 euros mensuales, eleve su cuantía a 660 euros durante los 6 primeros meses de percepción y a 540 en los 6 meses siguientes. Este planteamiento, que es el que Trabajo llevará próximamente a la mesa de diálogo social y el que se ha trasladado y negociado con Bruselas, choca con el defendido por el Ministerio de Economía, que no solo propone rebajar la duración del subsidio de 30 a 12 meses, sino también rebajar su cuantía progresivamente hasta una media de 442 euros a lo largo del único año en el que se percibiría. BBVA Research ha asegurado que la reducción de jornada laboral máxima legal que se planea para 2024 y 2025 podría restar en torno a 6 décimas al crecimiento medio anual del PIB durante el próximo bienio y 8 décimas al del empleo. Además, BBVA Research ha mantenido su previsión de crecimiento del PIB para España en 2023 en el 2,4%, pero ha revisado a la baja la de 2024 hasta el 1,4%. Señala que el sesgo en los próximos 2 años es a un menor crecimiento por varios motivos. Cita la incertidumbre sobre la actividad en la eurozona, el complejo contexto geopolítico y las dudas que genera el potencial alcance de las políticas económicas delineadas en los acuerdos para formar gobierno en España. Perspectivas para 2024 que llegan también de las firmas de inversión. Una de ellas ha sido Santander Wealth Management. Selena Nietbala, ¿qué esperan?
Pues ya tenemos la visibilidad que el año pasado brillaba por su ausencia en los mercados. En 2023, la variable clave que marcó el transcurso fue la inflación, y el grueso de buena parte de ello ya se ha moderado. Ese es el principal mensaje que ha compartido en este caso Santander Wealth Management. Eso sí, los restos de pegamento estarán en el sector servicios y en la parte de alquiler en Estados Unidos. Este último será determinante para que la subyacente vuelva a los niveles deseados. A lo largo de 2024, la inflación seguirá moderándose, pero la meta de contenerla al 2% no se alcanzará hasta bien entrado 2025. Se acaba el ciclo de subidas de los bancos centrales. Las tres variables, inflación, crecimiento y tipos, irán a la baja. A la hora de recomendar clases de activos para los inversores, esto se traduce en que el binomio de rentabilidad-riesgo se vuelca más para los activos de renta fija. El mensaje del banco es extender la duración en renta fija más allá del corto plazo. Aseguran que si queremos que los rendimientos atractivos duren más, tendremos que complementar los tramos cortos extendiendo duración.
Gracias, Elena. Y en la eurozona, la tasa de inflación baja 5 décimas en noviembre hasta el 2,4%. El dato es mejor de lo esperado y se acerca al objetivo del 2% que marca el Banco Central Europeo. Encadena 7 meses de caídas consecutivas y se sitúa en el nivel más bajo desde julio de 2021. Se ha moderado el aumento de los precios de la cesta de la compra, como alimentos, alcohol y tabaco y servicios, y se acelera el descenso de los precios de la energía. La inflación subyacente, excluidos los alimentos y la energía, muy vigilada por el Banco Central Europeo, ha bajado del 4,2 al 3,6% debido a la fuerte caída de los precios de los servicios. Y con eso les dejamos con más información con Rocío Arbiza, Mercado Abierto. Buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El próximo jueves 30 de noviembre, tertulia en inversión inmobiliaria, especial financiación. ¿Qué criterios bancarios influyen en el desarrollo de promociones residenciales? ¿Qué requisitos de ESG son ya una realidad? Inversión inmobiliaria, jueves 30 de noviembre a las 12 horas con Meli Torres. Con la colaboración de Aqua Centor.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6 minutos pasan de las 5:00 de la tarde, de las 4:00 se nos están escuchando desde Canarias. Es una jornada en la que tenemos tono ligeramente positivo en algunos índices de Estados Unidos. Está repuntando, de momento, por ejemplo, el Dow Jones. Está plano el S&P 500, cede el Nasdaq 0.5%. Plano completamente el IBEX 35 en cotas de 10.061 puntos y de momento en el resto de Europa sí que tenemos alzas generalizadas para tanto Londres, París como la bolsa de Frankfurt. Este último, el DAX, está subiendo un 0,33%. Es una jornada en la que estamos viendo recortar terreno al euro frente al billete verde de Estados Unidos. De momento, eso sí, mantiene la cota de 1,09 unidades, mientras que en el mercado de bonos, en el mercado de deuda, ¿cuál es la escena en estos instantes? Repuntes en el rendimiento del bono alemán hasta el 2,45%, el español también al alza hasta el 3,48%, en el 4,31% el rendimiento del bono a 10 años de Estados Unidos.
Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
Seguimos mirando al año que viene. Hoy la entidad alemana Deutsche Bank ha presentado perspectivas para 2024. Apuesta por los bonos corporativos de alta calidad principalmente y ve neutralidad en las bolsas. Elena Niezbala.
El 2024 será el año en el que más elecciones va a haber en la historia. En India, Taiwán, Rusia, Estados Unidos o incluso la Unión Europea. Esto complica el escenario para los mercados, a pesar de que las cosas no irán tan mal en la macro como se está descontando. Desaceleración sí, pero sin llegar a hablar de recesión. Rosa Duche, Chief Investment Officer de Deutsche Bank España, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, un ejercicio agitado el que tenemos de cara al año que viene, pero con muchas citas, sobre todo políticas, ¿no?, en el calendario. ¿Cómo afectará esto a los mercados después de que las cosas, oye, pues hayan ido mejor de lo esperado en 2023?
Bueno, pues va a ser un año efectivamente que en términos electorales va a estar muy movidito, como has comentado. Tenemos elecciones en países, lo primero en Estados Unidos a final de año, tenemos elecciones en Taiwán, que siempre centra mucho la atención por su papel en la producción de semiconductores y de chips y por su papel en la relación con Estados Unidos y Asia. Tenemos elecciones en Rusia, en India, o sea, tenemos países grandes, de hecho prácticamente a la mitad de la población mundial va a votar este año, con lo cual con eso ya te dice la importancia. El efecto sobre los mercados, pues yo espero que lo que sí que va a generar es muchas noticias, mucho interés, pero a menos de que haya algo disruptivo no debería tener un impacto demasiado alto, generar volatilidad. Pero no creo que sea el tema fundamental, es uno de los temas principales, pero probablemente el tema del año serán, como siempre, los bancos centrales.
¿Cuáles son sus previsiones en materia de política monetaria y de inflación?
Lo que estamos viendo es que la economía en el año 2022, pese a las subidas de tipos de interés continuas, aguantó bastante bien. 2023 pensábamos, efectivamente, que iba a ser un año de más bajo crecimiento y al final se ha comportado relativamente mejor, sobre todo la primera parte del año. Es verdad que ya desde el verano en Europa estamos viendo signos de debilidad y en Estados Unidos ya vemos desde hace un mes, mes y pico, vemos ya también algún indicador más flojo, pero realmente no estamos viendo señales de que las economías puedan caer en una fuerte recesión, sobre todo porque seguimos viendo unos mercados de trabajo bastante sólidos, hay subidas salariales, estamos viendo cómo la deuda de las familias y las empresas, pues evidentemente están a niveles más bajos. Hay una serie de factores, políticas fiscales en Estados Unidos con el programa de impulso IRA, en Europa con los fondos Next Generation. Todo eso hace que la economía pensemos que se vaya a debilitar, pero que en principio no deberíamos de ver una recesión. Podremos ver algún trimestre negativo en Estados Unidos, no decimos que no, pero una recesión y desde luego profunda no la vemos.
La renta fija seguirá siendo ese activo, vamos a decir, no por excelencia, pero sí un activo interesante para 2024. ¿Dónde ven más valor dentro de este tipo de activo?
Pues como dices, la renta fija se ha recuperado, ¿no? Después de muchísimos años con tipos cero y que las alternativas en renta fija no existían, llevamos ya desde hace un año, desde principios de año estamos viendo cómo los tipos de interés han subido y la renta fija tiene cada vez más atractivo. Lo que también vemos es que no hace falta coger mucho riesgo. Ahora mismo vemos oportunidades sobre todo en bonos de calidad, bonos grado de inversión, también en bonos públicos. Pero si tenemos que elegir entre públicos y corporativos, nos gustan más los bonos corporativos de alta calidad que los bonos públicos de alta calidad, que también nos gustan. Donde no vemos valor o donde estamos más cautos es en todo lo que es la renta fija y la renta fija de alto rendimiento, porque es verdad que no vemos una recesión, pero sí que vemos unas cifras cada vez más bajas de crecimiento. Y eso puede provocar una subida de las probabilidades de impago, que van a seguir siendo muy bajas, pero eso les puede penalizar a las empresas.
¿Y en la parte de renta variable, algún catalizador que pueda frenar los beneficios?
En la parte de renta variable, ahora mismo nosotros en las carteras estamos en una posición neutral. Creemos que este rally de final de año se está justificando por esa rebaja de las rentabilidades de la deuda, esa reevaluación de las previsiones de tipos de interés en la medida en que hemos pasado de descontar que podría haber una subida más de tipos en Estados Unidos o en Europa, sobre todo en Estados Unidos, a pensar que ya no va a haber más subidas y que van a bajar los tipos, y eso, claro, ha permitido este rally de final de año. Es verdad que creemos que el mercado ha corrido mucho. Nosotros ahora mismo tenemos una posición neutral en las carteras en renta variable porque pensamos que mientras no esté claro cuándo van a bajar los tipos y con cuánta velocidad, el mercado va a estar muy nervioso. Y, por tanto, nosotros vemos una bajada de tipos probablemente para el verano, para mayo o junio en el caso de la FED, en el caso del Banco Central Europeo a partir de junio o julio. Serían como 75 puntos en cada uno de las, tanto en Estados Unidos como en Europa. Eso debería permitir un buen comportamiento de la renta variable, pero va a haber volatilidad antes. Por tanto, posición de momento neutral, a la espera de que se aclare un poco la visibilidad de qué van a hacer los bancos centrales y unos beneficios que creemos que van a remontar, aunque es verdad que tampoco esperamos grandes subidas en la medida que la economía se va disfrutando.
Y en ese momento de cautela, en esa espera en los mercados, ¿cuáles serían los sectores a los que miran con mejores ojos en la renta variable?
Nosotros ya llevamos bastante tiempo teniendo una apuesta un poco mixta. En Estados Unidos nos siguen gustando los sectores que llamamos de crecimiento, los valores tecnológicos, el sector de servicio de comunicación y consumo cíclico, es donde están muchos de los valores tecnológicos, pero es verdad que también podemos ampliar un poco más el espectro e irnos a acciones que llamamos bond proxies, es decir, que se comportan bien en un entorno en que las rentabilidades de los bonos están más bajas. Eso podría ser una opción en Estados Unidos, y en Europa nos gustan más los valores cíclicos, financieras, industriales, consumo cíclico. Como no vemos una recesión, creemos que las valoraciones de estos sectores merecen la pena. Y, por tanto, estamos más en ese tipo de sectores más cíclicos. Y probablemente ya la última parte del año, o a partir de que los bancos centrales empiecen a bajar los tipos de interés, creemos que el sector de energía o las utilities pueden tener otra vez sentido porque los dividendos van a volver a tener valor.
Rosa Duche, Chief Investment Officer de Deutsche Bank España. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy en Capital Radio.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
Más allá de esto, más allá de las perspectivas para el año que viene de Deutsche Bank, miramos a otro punto de atención. ¿Dónde ponemos el foco esta tarde, Lucía Martín?
Hoy ponemos el foco en el inicio de la COP28 y la polémica por el uso de la energía nuclear. Arranca la COP28 con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados y ya estamos en 1,1. El mundo tiene la tarea de encontrar energías para abastecerse que no emitan gases nocivos. Muy polémico es el uso de la energía nuclear. No se emiten gases de efecto invernadero, eso es cierto, pero está el peligro de la radiación y los residuos. Aún así, las centrales nucleares sin emisiones en Europa compiten con los parques eólicos en subvenciones. Cuentan con el mismo certificado de cero emisiones gracias a la nueva ley de industria que equipara a reactores nucleares con fuentes renovables. Francia ha sido una de las impulsoras. Alemania, en cambio, este mismo año ha cerrado sus últimos 3 reactores tras 60 años de generación nuclear. Era un plan que se llevaba implementando desde hacía 2 décadas, pero ahora había voces que reclamaban dar marcha atrás en esos cierres. También España avanza hacia el cierre de las centrales nucleares que hay en nuestro país en un proceso que va a culminar en 2035 con el apagón nuclear total. El uso de la energía nuclear va a ser una de las propuestas estrella en esta COP por parte de Estados Unidos. Por cierto que Joe Biden no asistirá, como tampoco su vicepresidenta Kamala Harris. La cumbre va a tener como máximo representante estadounidense al enviado especial para el cambio climático, John Kerry. Se va a encargar de presentar esa primera estrategia global para comercializar esta energía que continúa en fase experimental, pero que aspira a ser uno de los pilares de la lucha contra el cambio climático. Y es que Estados Unidos apuesta por la fusión nuclear, que no la fisión. Los científicos llevan décadas estudiando la posibilidad de obtener energía mediante este proceso inverso a la fisión que se produce en las centrales atómicas convencionales. Si se lleva a cabo con éxito, la fusión podría tener una ventaja muy importante sobre las plantas de fisión nuclear que dividen átomos, ya que no produce esos desechos radioactivos duraderos y también podrían proporcionar una fuente barata de electricidad libre de carbono. Es una de las principales inquietudes sobre la energía nuclear, los residuos radiactivos que se tienen que guardar en almacenes y se desclasifican después de 300 años. Además, los de alta radioactividad siguen activos durante miles de años y se deben enterrar de forma permanente a más de 500 metros de profundidad. Por ahora, tenemos que conformarnos con esta, con la fisión y sus residuos. Mientras, desde la Agencia de Energía Nuclear, dependiente de la OCDE, afirman que la capacidad total de energía nuclear debe triplicarse mediante una combinación de la operación a largo plazo en los reactores que ya existen, la construcción de nuevos y el despliegue de pequeños reactores modulares si se quiere alcanzar las cero emisiones en 2050. Posturas encontradas sobre el uso de esta energía como alternativa, mientras al otro lado del mundo, China e India siguen utilizando el carbón de forma mayoritaria. De hecho, el consumo de este mineral marcó un nuevo récord a nivel mundial en 2022. Al ritmo actual, Naciones Unidas alerta de que la producción de combustibles fósiles en 2030 va a ser más del doble del límite necesario para limitar esa temperatura al objetivo de 1,5 grados. En cuanto a la cuota del resto de energías renovables en la oferta energética mundial ha aumentado 10 puntos porcentuales desde 2010 hasta casi el 30%. Recientemente, los países industrializados han manifestado su compromiso con triplicar la instalación de energías renovables y doblar cada año la eficiencia energética para 2030. ¿Será suficiente?
Para personas inquietas, Capital Radio.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar.
Bankinter presenta el servicio Broker Cero, el primer broker de un banco que elimina sus comisiones de compraventa de acciones y derechos en mercado nacional. Y ahora, si prestamos los títulos depositados, repartimos parte de los beneficios generados sin ningún cambio en tu operativa. Infórmate en bankinter.com/broker.
¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones? Caser Asesores Financieros te ofrece la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes. Tendrás a tu alcance todas las herramientas necesarias para disfrutar de un asesoramiento diferencial, con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Caser Asesores Financieros, seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info@caserasesoresfinancieros.es o en el 91-762-3442.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Y en medio de la polémica con el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, la vicepresidenta económica Nadia Calviño está de visita en Nueva York en el marco de las reuniones que está teniendo con inversores internacionales. Desde allí ha venido a España como punto para la inversión.
En 2022 hemos alcanzado cifras prácticamente récord de inversión extranjera en nuestro país, con proyectos estratégicos de gran envergadura y de gran recorrido que están ayudando a la modernización de la economía española. Y de estos, aproximadamente 34.000 millones de euros de inversión directa recibidos en España, 9.500 millones vienen de Estados Unidos, que es el primer inversor internacional en nuestro país en este momento.
Pero también ha hablado de las polémicas que existen en nuestro país con las reformas que se están haciendo. Por ejemplo, hoy saben que han arrancado sus primeros contactos entre sindicatos, gobierno y patronal para una nueva subida del salario mínimo interprofesional.
Bueno, yo creo que es muy positivo que hoy, si no me equivoco, se haya convocado esa mesa de diálogo social precisamente para que los agentes sociales empiecen a trabajar sobre la base del necesario incremento del salario mínimo interprofesional, para que logremos mantener el poder adquisitivo y que también logremos mantener ese porcentaje, ese nivel del salario mínimo interprofesional del 60% del salario medio en nuestro país. Es muy buena noticia que el dato de inflación que hemos conocido de noviembre, lo cual permite ganar poder adquisitivo a los salarios.
Calviño desde Estados Unidos. Seguimos, vamos a poner el foco ahora mismo en las materias primas y en las divisas con Diego Morín, analista de IG. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, vamos a comenzar mirando al petróleo y a esa reunión de ministros de la OPEP y sus socios para discutir recortes de producción de petróleo de cara al próximo ejercicio y de cara a 2024. Se da por hecho que la decisión va a ser un recorte de 1 millón de barriles adicionales al margen de las medidas que ya se han tomado hasta el momento. ¿Lo ve suficiente?
Bueno, lo que estamos viendo es que al mercado de momento no le está gustando y sobre todo creo que hay como una especie de guerra interna que viene desde el pasado verano entre países africanos y Arabia Saudí, ¿no? Este último sobre todo con ciertas imposiciones en cuanto a recortes de barriles, ¿no? Ya veíamos también la semana pasada cómo se pospuso esa reunión del pasado 26 al día de hoy 30, y por ahora lo que veo, ¿no? Es decir, no hay que descartar que realicen mayores recortes, que ahora mismo los 5 millones anteriores estaban en torno a un 5% de la oferta global, ¿no? Así que la situación actual, situación económica, desaceleración, China también recortando la demanda, pues eso puede condicionar un poco al mercado, ¿no?
Reuters habla de acuerdo preliminar para recortar ese otro 1 millón de barriles adicionales. ¿Con qué niveles de precios cuentan ustedes de cara a los próximos meses de precios del crudo?
Bueno, lo que nos está dejando ahora mismo el mercado de futuro es un recorte prácticamente por encima del 2%. Manejamos sobre todo por la parte superior la zona de los $80 y por la parte inferior el tramo de los 70, ¿no? En un rango de $10 podríamos estar en próximas semanas. Vamos a ver el mes de diciembre, el cierre del año, cómo se postula. Pero bueno, después de estos máximos vividos, ¿no?, entre el mes de septiembre, después el rebote ocasionado por esta situación de guerra, conflicto en Oriente Medio, pues viene una fase correctiva, ¿no? Así que si pierde zona de 75, el siguiente objetivo que tiene para este corto plazo son los 70. ¿No?
Si miramos a la macro, hoy tenemos ese dato de PCE en Estados Unidos, el que más mira la Fed para vigilar la inflación. ¿Qué valoración hace de esa referencia que hemos conocido?
Bueno, valoración positiva, ¿no? Es decir, en el mes de octubre la tasa general se situó en el 3% y la subyacente en el 3,5%. Eso quiere decir que está por, es decir, que ha salido mejor de lo esperado en cuanto a las previsiones que se tenían, ¿no? Datos positivos que vienen en línea también con el descenso visto en los datos de inflación americanos y, bueno, de momento el mercado, pues, únicamente el Dow Jones se lo está tomando bien, el resto pues ligeramente negativo, es algo normal también en referencia a las bolsas. Y bueno, no creo que la Fed cambie un poco su discurso, ya lo vimos en las actas, y dejarán, salvo sorpresa, que nunca se sabe, los tipos este año en el tramo del 5,25-5,5.
¿Qué le ha parecido el dato de inflación de la eurozona de noviembre? Se modera al 2,4%, medio punto porcentual por debajo del dato del mes anterior y su lectura más baja desde julio del 21, según la estimación de Eurostat. Menos presión para la GARP por parte de los halcones de la entidad, ¿no?
Sí, efectivamente, es una noticia que viene en línea con los datos, ¿no? Es bastante positiva, estamos viendo cómo se ha moderado en el 2,4% desde el 2,7 estimado, bueno, y el resto de zonas, ¿no? Como por ejemplo Alemania, Italia o incluso España se han moderado también de manera interesante, ¿no? Veremos sobre todo si la inflación no vuelve a repuntar con la situación especialmente del mercado de materias primas, así lo dejaba entrever ante el Parlamento Europeo Christine Lagarde, que esperaba, ¿no?, posible repunte, pero sí es verdad que creo que es un soplo, ¿no?, de aire fresco que tiene en este caso la presidenta del BCE, y tampoco creo que cambien su condición en la última reunión del año.
Visión para China. Hoy tenemos datos de PMI manufacturero de noviembre, que baja de la cota de 50, y el no manufacturero también baja, pero no deja atrás de momento esa cota. Se queda en 50,2. ¿Cómo ve las cosas para el gigante asiático?
Bueno, las veo un poco complicadas, ¿no? China tiene ahora mismo, bueno, está buscando, creo yo, situaciones de alternativa pues para activar esa parte un poco de consumo. El PMI manufacturero baja, como bien mencionas, ¿no?, desde esa cota de 50. El mercado creo que también, ¿no?, a nivel económico de China, la situación no es nada positiva, una desaceleración económica. Tienen problemas en un sector muy importante y que pondera de manera fuerte, ¿no?, con respecto al PIB, como es el inmobiliario, y a partir de ahí creo que, bueno, está arrastrando, ¿no?, esa desaceleración al gigante asiático. Veremos si se sacan algunas debajo de la manga, como normalmente suelen hacer, pero creo que esta situación de China, bueno, lo tenemos aquí en Europa y se puede ir trasladando de manera hacia la economía global, ¿no? Así que en términos generales podríamos decir que está en línea con las estimaciones iniciales, ¿no?
Diego Morín, analista de IG, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, un abrazo.
Hoy tenemos al euro recortando terreno frente al dólar. Está en 1,0907 unidades según las pantallas de XTB, Lucía.
¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo y presente en España desde hace 15 años, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Nordea Asset Management patrocina este espacio.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Félix López, socio director de Atele Capital. ¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, vamos a mirar al mercado de deuda, al mercado de renta fija, en una sesión en la que todo el mundo estaba esperando ese dato de PCE estadounidense, ¿no?, por lo que supone para la Reserva Federal. Lo sigue muy de cerca.
Efectivamente. La verdad es que es probablemente una de las referencias, quizás probablemente en términos generales de las menos conocidas, pero que a efectos reales, el seguimiento que se le hace es importante, ¿no? Y la verdad es que a pesar de, bueno, de lo que hemos visto, de que la tasa interanual está elevada, bueno, analizando quizás un poco más en detalle los datos de los últimos tres meses, vemos que en términos anualizados se acerca bastante, ¿no?, a lo que son los objetivos de la Fed, ¿no? Lo que sin ningún lugar a dudas es ciertamente alentador para, bueno, para las lecturas de los próximos meses, ¿no? Pero bueno, obviamente iremos viéndolo y complementado con el resto de datos, fundamentalmente a nivel agregado de empleo y de actividad económica, ¿no?, que realmente también son importantes, ¿no?
Estos días muchas gestoras y firmas de inversión están presentando su visión de cara a 2024 y lo cierto es que hay dos grupos diferenciados. Uno que apuesta de manera clara más por la renta fija corporativa y otro que lo hace, que lo que hace es sobreponderar la deuda soberana. ¿Ustedes de qué lado están?
Bueno, pues la verdad es que no es complicado hacer una apuesta de todo o nada por uno o por otro, ¿no? Quizás en la parte, más que nada porque nos gustan quizás nichos de ambos sectores, ¿no? Probablemente la parte de deuda soberana quizás, y sobre todo teniendo en cuenta un poco esa expectativa de final de ciclo y probablemente de que en Estados Unidos estemos algo más cerca, ¿no? Aunque ya veremos, ¿no? Pero probablemente estemos algo más cerca en algún momento de la relajación en los tipos de interés. Probablemente la parte de la curva americana nos gusta en estos niveles. Quizás, ¿por qué no decirlo? También el rally que hemos vivido en estas últimas cuatro semanas nos parece un poco excesivo, ¿no? Pasar de un recorte en torno a 70 puntos básicos, bueno, pues quizás en algún momento deberíamos de tener algún tipo de consolidación, ¿no? Tipo pues como la que estamos viviendo en el día de hoy, que se puede prolongar, ¿no? Pero que en términos generales, de cara a 2024, es un activo que sí que nos gusta, ¿no? Y luego en la parte de renta fija corporativa, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Creemos que los diferenciales son atractivos, nos gusta, creemos que hay que tener exposición, también nos viene gustando todo este año, ¿no? Y dentro de la parte de renta fija corporativa, el nicho de financieros creemos que es donde sí que hay valor, ¿no? Donde se sigue pagando, bueno, pues unas primas con relación a los corporativos, que en muchos casos creemos que no son justificadas, ¿no? Incluso, ¿por qué no decirlo?, en la parte más de más subordinación, en la parte de AT1s, creemos que también hay una oportunidad, no tanto para inversores tradicionales de renta fija, sino aquellos quizás inversores más conservadores de renta variable que no vean un horizonte, bueno, pues no lo vean muy claro. Creemos que ese es un activo que puede ser una alternativa clara en términos de rentabilidad a lo que podemos esperar para los próximos años en renta variable.
Señalan desde Santander Asset Management que el 15% de las emisiones de bonos sostenibles que se hicieron en el último año, en el 22, ya se realizaban con fines sociales. No sé si le sorprende el dato. Parece que la SDSG va tomando peso, relevancia, ¿no?
Sí, a ver, no nos sorprende básicamente por dos motivos. Yo creo que sí que hay una mayor conciencia y es algo que es un proceso que se inició hace años en las empresas de darle, bueno, de dar la importancia a estos criterios ESG y a la parte social también. Pero luego también hay una parte pura y dura de aprovechar el momento de mercado, ¿no? Los flujos de mercado que tenemos ahora mismo dedicados a este tipo de inversión socialmente responsable o cualquiera de los tres criterios es impresionante, ¿no? Se están levantando fondos pues prácticamente semanalmente o mensualmente, ¿no?, por parte de grandes inversores, grandes gestoras, y obviamente las entidades pues quieren aprovechar todo ese flujo y, bueno, pues a la hora de captar en el mercado fondos, pues le meten, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, y acorde un poco a esos criterios que tienen las empresas, le meten ese perfil, en este caso, de fines sociales, ¿no?, al igual que hemos visto pues otras emisiones con características pues más de gobernanza y demás, ¿no?
Nos quedamos con ello. Félix López, socio director de Atele Capital, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y hasta la próxima.
Es una jornada en la que estamos viendo cómo el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos repunta, incluso después de esos datos sobre el gasto del consumidor y la inflación que proporcionan más evidencias de que la Reserva Federal podría dejar de subir los tipos de interés. Sin embargo, las notas a 10 años se dirigen a su mayor caída mensual en noviembre desde agosto de 2011. Enseguida vamos con el cierre de la Bolsa Española.
Nordea Asset Management ha patrocinado este espacio.
Capital Radio. Siente la economía.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado abierto. Capital Radio.
Un cierre del IBEX que analizamos de la mano de José Lizán, gestor de reto Magnus y CAF en Quadrig Asset Managers. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hemos concluido el mes de noviembre, un mes de noviembre muy positivo para las bolsas en general y para el IBEX en particular.
Pues sí, la verdad que además sorprendente, ¿no? Después de un octubre turbulento y un verano que desde luego había traído una corrección bastante severa en los índices, ha explotado todo al alza. Y la verdad que si uno mira los vientos de cola que hay en el IBEX, pues con el sectorial bancario que pondera un 30% en un momento muy dulce en resultados, con LATAM, especialmente México y Brasil, economías con muy buenas perspectivas y donde tenemos muchos intereses, con un Inditex en máximos históricos de resultados y no solo de cotización, y con pues el sector eléctrico en un momento también dulce y rebotando después de un verano turbulento, pues se ha traducido en un momento muy muy positivo para la bolsa española, ¿no? Y la verdad que a eso le unes retribución al accionista elevada, planes de recompra de acciones y amortización, toda la enorme dilución de la última década pues está eliminando con esos planes de recompra de acciones, y eso pues está traduciendo en un mejor comportamiento. Y la realidad es que ha roto la tendencia bajista de 15 años, ¿no? El IBEX 35, entre los años 2022 y 2023, lo ha conseguido perforar.
Celnex ha firmado una revalorización de más del 26% este mes. ¿Cómo ve las cosas ahora para el valor?
Bueno, ha ido totalmente ligado al bono, ¿no? Al final, cuando la yield del bono a 10 años americano ha caído del 5 al 4,30, pues es un valor muy penalizado por la tensión en el mercado de bonos. Y ha volado la cotización, ¿no? Después de haber hecho una corrección desde 65 euros a 20 y pico, pues a 26, una corrección lo suficientemente severa como para que se produzca este tipo de rebotes, ¿no? Y bueno, la verdad que yo creo que ahora debería tomarse una pausa. Creo que romper el 4,30 del bono americano va a ser muy complicado a corto plazo, y creo que probablemente pues necesite un respiro, coger oxígeno para probablemente en 2024 pues ser de verdad el año del punto de inflexión y de romper la tendencia bajista que se iniciará en 2021, ¿no? Cuando marcó máximos en la zona de los 60 euros por acción.
Estaría en Ferrovial ahora, ¿le sigue viendo potencial al valor? Ha vuelto a repuntar esta jornada, ha cerrado a 31,76.
Históricamente, cuando se produce un escenario de inflación y de subida de tipos de interés, las compañías de infraestructuras como Ferrovial lo hacen muy bien, porque tienen unos contratos ligados a inflación que hechean muy bien el mercado, y no ha faltado a su cita, ¿no? El sector de infraestructuras en general lo ha hecho bastante bien, a pesar de que a priori por el elevado endeudamiento no lo pueda parecer racional, pero no ha faltado a su cita, y Ferrovial pues ha sido un caso de éxito. Además, la venta de Hydro, que era un activo que suena muy rimbombante, pero la realidad es que no lo compraron muy bien y no era excesivamente rentable, pues yo creo que aligerar peso en ese activo es positivo y probablemente pues sirva de catalizador y continúe con su buena senda.
JP Morgan ha aflorado un 10,5% en el capital de Indra, en un movimiento que llega apenas unos días después de que Escribano anunciase su intención de aumentar la presencia en la compañía para llegar al 10. ¿Cómo lo ve?
Bueno, yo creo que tiene pinta de que va a haber reorganización accionarial de Indra, tiene pinta de que van a separar defensa de tecnología, y muy probablemente todo este tipo de movimientos vienen en esa línea, ¿no? Y un poco la lucha de poder que hay interna en los accionistas va por este camino, ¿no? Y yo creo que hay accionistas interesados en la parte de defensa, accionistas interesados en la parte de tecnología, y muy probablemente si uno mira a Indra comparado con sus comparables, pues está barata todavía, ¿no? Y todos los riesgos políticos, la injerencia política, pues es lo que la ha tenido lastrada, ¿no? Y probablemente pues estos movimientos vienen en esa línea.
Nos quedamos con ello. José Lizán, gestor de reto Magnus y CAF en Quadrig Asset Managers. Gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, Rocío, un saludo.
Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 con Carlos Doblado de Black Bear Broker en una primera parte, y con Juan José del Valle de Activo Trade a partir de las 6:30. Para participar con nosotros pueden enviar dudas al correo oyentes@capitalradio.es. Pueden llamar al 91-283-3333 o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. De momento, hoy, en la bolsa española, hemos visto cómo el BBVA termina como el título más castigado, un 2% de descenso. Unicaja también con caídas de más del 1,5%, lo mismo que CaixaBank o Amadeus, mientras que en el lado positivo lo mejor ha sido para Grifols, una subida del 2,41% y casi un 2% arriba Solaria. Enseguida hablamos de sostenibilidad.
Capital Radio. Siente los mercados. Esta semana en el mercado que viene,
Nicolás del Río, analista de Banco Big.
Tenemos que esperar al tono de Powell. Tenemos también cierta preocupación por el crecimiento de la economía estadounidense para 2024. El rating Moody's ha rebajado la calificación crediticia de Estados Unidos. Tenemos, digamos, que tener cautela a la hora de exagerar ese optimismo que hemos tenido en la bolsa y que nos ha llevado a despegar en el S&P 500 o en el Nasdaq hacia niveles que ya están mirando hacia máximos históricos, con lo cual cierta cautela de momento desde Banco de Inversión Global.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Financiación a las cadenas de producción generando al mismo tiempo un impacto social y medioambiental. Liquidez a cambio de cumplir obligaciones en materia ESG. Es la idea de negocio de la compañía, de la fintech, a la que nos vamos a acercar esta tarde en este espacio de sostenibilidad de mercado abierto, Twinco Capital. Nos acompaña Sandra Nolasco, consejera delegada y cofundadora de la compañía. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Bueno, ¿cómo surgió la idea de montar este negocio y de poner esa cuestión sostenible, digamos, en el centro de todo?
Bueno, Twinco nace de mi experiencia en el mundo de la financiación de comercio internacional y básicamente en esa capacidad y que tiene el comercio internacional cuando se hace de una forma responsable e inclusiva, de mejorar la economía y la vivencia de las comunidades de mercados emergentes.
Uh-huh. Aunque hayamos dado un poco al principio una idea en la presentación, ¿no?, de lo que hacen ustedes, entrando en materia, ¿cómo trabaja la compañía? ¿Cómo operan? Y de paso, por tanto, contribuyen a crear esas cadenas de suministro socialmente responsables.
Bueno, lo que hace Twinco Capital es la financiación de las grandes cadenas de producción. Nosotros empezamos básicamente capitalizando en la relación entre el grande comprador y sus proveedores, la gran mayor parte que están en mercados emergentes, muchas veces pequeñas y medianas compañías. Bueno, para producir esos bienes que piden las grandes compañías a sus proveedores, es necesaria, por un lado, la financiación. Y es y lo que hace Twinco Capital es proveer esa financiación desde el momento en que se emite la orden de compra hasta el pago final de la factura. Entonces, cuando una gran compañía, por ejemplo, de textil, emite una orden de compra para comprar camisetas, su proveedor en Bangladesh necesita fondos para comprar las materias primas y para producir esas camisetas. Y entonces, lo que hace Twinco es adelanta hasta un 60% del valor de la orden en ese momento en que el proveedor más lo necesita, y cuando el proveedor ya produce, compra las materias primas, produce las camisetas y entrega, en ese momento Twinco le paga el remanesciente y a el gran comprador nos paga a nosotros. Uh-huh. Esto desde el punto de vista de la financiación.
Claro, con un ejemplo se entiende todo de una manera mucho más, más clara. Ustedes anticipan, por tanto, ese 60% de la financiación, como nos dice, en ese momento inicial, cuando el proveedor recibe la orden de compra. Esto tiene un riesgo. ¿Cómo controlan ustedes el riesgo y cómo lo respaldan?
Bueno, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con el mundo del comercio internacional, desde el punto de vista financiero, es un activo con poco riesgo que muchas veces se subestima. Para que te hagas una idea, en el mundo de la financiación del comercio internacional tiene una tasa de incumplimiento medio del 0,07%, que compara con una tasa media de incumplimiento en general de Suecia, por ejemplo, entre el 0,2% y el 0,3%. Esto por un lado. Pero Twinco va mucho más allá. Lo que nosotros hacemos es el análisis no solo de la capacidad financiera del proveedor, de su balance y su cuenta de resultados, pero mucho más importante es cuál es el riesgo. Nos fijamos en datos de su performance comercial. Su performance comercial es decir, que cómo de bien hace lo que tiene que hacer, que es la producción de las camisetas, la producción de los pantalones.
Sí.
Y no solo cómo lo produce desde el punto de vista de calidad y precio, pero también cómo lo produce desde un punto de vista de ASG. ¿Cuál es su performance? ¿A qué riesgos está expuesto el proveedor desde un punto de vista de ASG? ¿Por dónde está? ¿Por el tipo de por dónde fabrica? ¿Por cómo fabrica? Pero también cómo mitiga esos riesgos y qué impacto tiene desde un punto de vista de ASG también por el tipo de producto que produce. No es lo mismo producir con algodón que con cuero, por ejemplo.
Claro, para analizar esto último, por meternos un poquito más en esa parte más de sostenibilidad, ¿ustedes qué criterios utilizan, ¿no?, para ponerle nota, para valorar estos riesgos ESG o ASG de los actores con los que intermedia la compañía?
Bueno, nosotros, en primer lugar, lo que sí tenemos es una visión muy vertical sector a sector. Nosotros hemos empezado actuando en el sector de moda y de retail y hemos, en primer lugar, desarrollado un catálogo de riesgos ASG específico y material y crítico para este sector. Temas como el tratamiento de agua, la biodiversidad, temas de derechos humanos, etcétera. Y entonces, en función de eso, nosotros, por toda la información que recogemos, tanto del buyer como del propio proveedor, como de las transacciones que nosotros financiamos, porque evidentemente tenemos acceso a muchísimos datos del tipo de transporte que se utiliza, de las características específicas de la orden de compra que se está produciendo, etcétera. Bueno, con base en esa información, nosotros somos capaces de estimar y de analizar cuál es la exposición al riesgo ASG, a cada uno de estos riesgos en particular, que tiene estos proveedores. Y después, y a medida que vayamos creciendo y cuanto más información y cuanto más grande sea nuestro portafolio, digamos así, vamos también incorporando a proveedor cómo de bien mitiga este proveedor esos riesgos a que está expuesto. Y evidentemente, y una vez más, al estar entre el gran comprador y sus proveedores, tenemos también la capacidad de, una vez analizado cómo está expuesto al riesgo, cómo se mitigan estos riesgos, darle también esta información al grande comprador para que, con base en esto, pueda gestionar el riesgo ASG de su cadena de producción, gestionando riesgos concretos y dando condiciones preferentes de compra a aquellos proveedores que performan mejor desde un punto de vista de ASG.
Premiando, digamos, ¿no?
Justo. Entonces, esto es una cosa que el propio comprador está gestionando su cadena de producción y nosotros, como entidad financiera en esa perspectiva, también podemos, con base en esa, como la fortaleza de esa relación entre el comprador y el proveedor va mejorando a medida que va mejorando la performance comercial, financiera y de ASG, nosotros también vamos pudiendo traspasar el beneficio de una disminución de riesgo a los propios proveedores, dándoles condiciones mejores de financiación.
¿Cómo les ha ido a ustedes desde la puesta en marcha de la compañía? ¿Cuánta liquidez calculan que han otorgado? ¿Y cuánto impacto también con su labor calculan que pueden haber generado, ¿no?
Bueno, por un lado, nosotros hemos avanzado muchísimo. Nosotros tenemos, al día de hoy, estamos financiando, hemos financiado más de un cuarto, o sea, 250 millones de dólares, que son dólares que van de mercados desarrollados a mercados emergentes.
Sí.
Estamos creciendo a un ritmo de 3 veces al año y contamos hacer al año ya, el próximo año, 300 millones el año que viene. O sea, seguimos avanzando a un ritmo exponencial. Y las grandes, el gran impacto al final es que, uno, estamos básicamente, como se dice en inglés, ¿no?, leveling the playing field, dando la oportunidad a las pequeñas y medianas empresas de participar y de crecer dentro de esas grandes cadenas de producción. Y justo anteayer estábamos en una conferencia con uno de nuestros clientes que explicaba cómo había podido liberar líneas de capital de trabajo que él tenía antes en Bangladesh que necesitaba para financiar su producción. Esas líneas, ese capital de trabajo lo ha financiado totalmente con Twinkle, y esto le ha permitido ya invertir en una fábrica nueva, con una fábrica adicional de tratamiento de agua de primera clase en términos de calidad, y que es una compañía que se ha propuesto ser totalmente sostenible en 5 años. Esta es una compañía que es pakistaní, es de Animi, específicamente explica cómo con una financiación del capital de trabajo que le provee Twinkle, mucho más eficiente, uh-huh, mucho más competitiva y completamente ajustada a sus necesidades, ha podido invertir y conseguir líneas de inversión en temas de sostenibilidad.
Uh-huh. Una cosa más, muy breve. ¿Objetivos, metas que se ponen ustedes a medio plazo?
Bueno, nuestro objetivo es cambiar la forma de financiación del sector de moda y retail, de modo a que todos los proveedores puedan acceder a una financiación más competitiva en términos de precio, pero sobre todo al principio de la cadena de producción. Y al cambiar esa forma de financiación, cambiar también y premiar la performance. No las compañías que tienen los balances más grandes, sino aquellas compañías que hacen una performance mejor, tanto del punto de vista comercial y financiero, como del punto de vista de ESG. Una vez que cambiamos el sector textil y sí, de moda, nos iremos a la automotriz, nos iremos al consumer goods, nos iremos a electrónica, y así podemos cambiar la cómo se financia el comercio internacional.
Financiación de las cadenas de producción generando al mismo tiempo impacto social y medioambiental. Sandra Nolasco, consejera delegada y cofundadora de Twinkle Capital. Un placer que nos haya acompañado en este espacio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias.
Seguimos hablando de sostenibilidad. Desde este jueves y hasta el 12 de diciembre tiene lugar en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, una nueva cumbre del clima de la ONU, la COP28, en la que se van a dar cita representantes de los gobiernos de casi 200 países de todo el mundo. ¿A qué retos se enfrenta? ¿Qué necesitamos de esta nueva cumbre? Hablamos de ello en este espacio del programa con José Luis García, responsable del área de clima, energía y movilidad de Greenpeace España. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué le piden ustedes a esta cumbre? ¿Qué debería salir de ella?
Bueno, pues hay 3 cuestiones fundamentales. La primera de ellas, que está sobre la mesa, aunque no de manera todo lo formal que debería, es acordar el fin de la era de los combustibles fósiles, tomar una decisión o, como mínimo, hacer un llamamiento para que se abandonen los combustibles fósiles, que son la causa principal del problema del cambio climático. La segunda cuestión es lo que es el centro de la negociación formal, que es lo que se llama la evaluación global, la primera que se hace desde el Acuerdo de París, pues tiene que tener resultados concretos que impulsen acciones que sean transformadoras en todos los ámbitos, para conseguir que la brecha que hay entre lo que hay prometido hacer y lo que de verdad se necesita para evitar un calentamiento peligroso, sobrepasar ese límite de 1,5 grados de calentamiento, pues que esa brecha se cierre con compromisos concretos de reducción de emisiones que tienen que ser necesariamente mucho más ambiciosos que los actuales. Y lo tercero es la financiación. Si no hay una financiación adecuada, pues las promesas y los compromisos no se podrán alcanzar, ¿no? Por tanto, hace falta un paquete financiero que sea creíble y que empiece por el lanzamiento, la puesta en marcha del nuevo fondo para cubrir las pérdidas y los daños producidos por el cambio climático, que ya se acordó el año pasado, pero que hay que ponerlo en marcha, y que debe incluir medidas para que se aplique el principio de que quien contamina paga.
Habría que aspirar a esto como mínimo, a estos tres puntos que nos ha puesto sobre la mesa. Pero realmente, ¿qué creen que va a salir de esta cumbre?
Bueno, acaba de empezar hoy, con lo cual, pues, lógicamente hay que seguirla con mucha atención durante estas dos semanas de negociación para ver cuál será el resultado final, ¿no? Lo que hemos planteado es lo que es necesario que suceda y luego, pues, veremos a ver, ¿no?, hasta qué punto se interfieren, ¿no?, los intereses creados, las presiones de los lobbies, etcétera, para que ese resultado final se parezca o no o se desvíe al objetivo necesario. Hay que tener muy muy claro que aquí lo que está en juego es la viabilidad de la propia vida en la Tierra, es decir, que si seguimos calentando el planeta, llega un momento en que lo que está en juego son cientos de millones de vidas humanas, y por tanto es muy serio el envite, aparte de las consecuencias económicas catastróficas que tiene un cambio climático que no se ataje a tiempo, ¿no? Por tanto, es muy importante que esto se tome en serio, pero somos conscientes de que hay muchas presiones cruzadas y que no va a ser fácil. Hombre, hoy ha empezado con una noticia esperanzadora, ¿no?, en la apertura, ¿no?, cuando el propio país anfitrión pues ha anunciado una aportación significativa para ese nuevo fondo que ha de cubrir las pérdidas y los daños, y de alguna forma pues invita, y de hecho ya hay más países que están comprometiendo aportaciones. Es un primer paso que da esperanza, pero claro, hay que avanzar mucho más para que realmente se recojan siquiera todas las necesidades que sufren quienes ya padecen las consecuencias del cambio climático.
¿Hay alguna gran compañía energética española desde la que se insiste en que debemos replantearnos la transición energética en Europa? Se alerta de que si Europa sigue con la tendencia que tiene, que es la de prohibir las inversiones clave para la descarbonización, se van a ir, por ejemplo, a Estados Unidos. ¿Qué dicen ustedes a esto?
Bueno, eso, que esa empresa española, que es Repsol, la que dice ese tipo de cosas, pues estamos en radical desacuerdo, ¿no? Porque lo cierto es que lo que se está haciendo desde Europa ni siquiera es suficiente para lo que necesitamos de envergadura, pero lo que no se puede hacer es eludir el problema. Es decir, no, si no lo hacemos nosotros, lo harán otros, se eludirán las, evadirán las inversiones. Todo lo contrario. De hecho, las medidas que ha tomado Europa para impulsar la transición energética, lo que han hecho ha sido atraer capital e impulsar una transición que está suponiendo un polo de desarrollo fundamental, que además está en altísima competencia con Estados Unidos y con China. Y aquí hay una carrera por ver quién realmente va más rápido en esa transición energética, y el que tenga dudas y se eche atrás, pues realmente va a perder unas oportunidades de negocio que no se van a volver a presentar.
En todo caso, hay bastante hipocresía con todo este tema y quizás también mucho desaliento, ¿no?, de muchas personas fruto de ello. Hablo de las metas que nos proponemos en Europa, por ejemplo, en materia de reducción de emisiones de CO2, cuando digamos que en otras partes del planeta se mira realmente para otro lado silbando, ¿no? ¿Cómo combatir este desaliento?
Bueno, lo que hay que hacer es lo correcto, no ir al ritmo del que vaya peor, ¿no? El que avance primero más rápido tendrá más ventaja y además todos salimos beneficiados a nivel planetario. Pero tenemos que ser conscientes que lo que se está haciendo en conjunto de la humanidad no es suficiente. Es decir, que tenemos todavía, la comunidad científica nos está diciendo que tenemos que ir más lejos. No es que se estén dando compromisos demasiado exigentes, todo lo contrario, no son suficientes todavía. hay que avanzar mucho más y los datos científicos son claros. Con los compromisos que hay ahora mismo sobre la mesa, vamos a un calentamiento global que va a ir más allá de los 2 y cercano a los 3 grados. Eso es absolutamente catastrófico. Y no hay economía que soporte esas pérdidas y esos daños, no ya las economías en desarrollo, sino incluso para los países desarrollados sería un golpe durísimo. Con lo cual, es el interés de todos y de la economía, por supuesto, que se afronte con mucha más intensidad, mucha más seriedad, el reto climático existencial que nos enfrentamos.
Pues esperemos que salgan compromisos concretos, hechos, de esta cumbre del clima que justo ha arrancado esta jornada, la COP28. José Luis García, responsable del área de clima, energía y movilidad de Greenpeace España. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Enseguida, consultorio de bolsa, estará con nosotros en unos instantes Carlos Doblado de Black Bear Broker y a partir de las 6:30 Juan José del Valle.